A las 7 de la mañana, 27 minutos, nos vamos a quedar un tiempo con el señor gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Doctor Verano, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, comencemos con el tema del día, lo relacionado con el paro. ¿Qué llamado le hace usted a las organizaciones sindicales, a las centrales obreras, a la gente del común que va a salir a marchar hoy en este llamado que ha hecho el presidente, aunque ahora lo niegue, y también las organizaciones sindicales?
Bueno, yo creo que son expresiones de un sentimiento y de una voluntad que tiene unas organizaciones que yo creo que han tenido un apoyo importante de muchos estamentos de la sociedad. Y hay que darles todas las garantías para que puedan hacer todas estas expresiones dentro de un orden, dentro de una disciplina colectiva, que es la que tenemos que construir y realmente entender cuáles son las razones de estas expresiones populares. Pero lo más importante es un llamado a la tranquilidad, a la cordura, y hacerlo todo dentro de un orden que se nos permite realmente pensar seriamente hacia el futuro.
Sí. Ayer todo muy tranquilo, esperamos que hoy las cosas sigan de la misma manera. Oiga, gobernador, usted se reunió en Bogotá, y este era el grueso de la llamada, usted se reunió en Bogotá con el señor ministro de Educación, y esto viene a raíz de un anuncio que hizo el señor presidente el día que estuvo en Barranquilla, señalando, entre otras cosas, que había que revisar el tema de la Universidad del Atlántico, incluso se habló de algo así como intervención. ¿Qué dice el ministro de Educación sobre la Universidad del Atlántico?
Bueno, yo creo que con el ministro tuvimos la oportunidad de reunirnos para muchas cosas, varios temas, los relaciono muy rápidamente. Pero con relación a la Universidad del Atlántico, yo creo que en este momento estamos a la expectativa de que se resuelva una tutela. Sin esa tutela, porque precisamente tenemos una instrucción muy clara y precisa de que no podemos continuar con el proceso hasta tanto no haya un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes para todo lo que tiene que ver con este proceso. ¿En qué sentido? Hubo una serie de recusaciones dentro del Consejo Superior con respecto a todo el proceso y por mayoría se decidió que se debía rechazar todas estas recusaciones por parte del Consejo Superior porque se consideraba que no cumplían con los requisitos de forma. Yo, como gobernador del Atlántico, me aparté de ese voluntario porque consideraba que la recusación debía remitirse a la Procuraduría, que es lo que ordena los códigos de procedimiento administrativo, y para dársele ese trámite de acuerdo al Código de Procedimiento y los Contenciosos Administrativos, creí que debíamos mandar todo hacia la Procuraduría y por eso nos abstuvimos de votar. Eso fue lo que le explicamos al ministro, lo estuvimos tratando de conversar con el ministro sobre este tema y lo que quedamos es que lo que corresponde es que como hay una medida provisional que ordena a la Universidad de Atlántico que se abstenga de discutir y aprobar todo relacionado con la reforma estatutaria hasta tanto no haya un pronunciamiento por parte de la Procuraduría, pues no, yo creo que nosotros nos debemos abstener a discutir este tema. Y por lo tanto, eso fue lo que se aprobó. No avanzar en todos los otros temas correspondientes al Consejo Superior, más no en este tema. El ministro, yo creo que está totalmente de acuerdo. Y ellos también, obviamente, quieren ver cuál va a ser el fallo de la tutela y todas las recusaciones a los miembros del Consejo Superior. Y eso es lo que nos permitirá posteriormente, en su momento, cuando haya un pronunciamiento por parte de la Procuraduría, poder, digamos, avanzar en modificación de estatutos para en materia, la que es más en este momento está en trámite, que es la posibilidad de reelección del rector de la universidad.
Sí, óigame, gobernador, ¿usted sí cree que sea viable que la Universidad del Atlántico sea intervenida solo porque hay unos debates legales al interior del Consejo Superior, asunto que, entre otras cosas, no es nuevo?
Yo considero que no debería ser así. O sea, y eso fue lo que fuimos a explicarle al ministro. Yo creo que, evidentemente, creo que ellos tienen todas las herramientas para poder formar parte de los procesos de decisión dentro de la propia universidad, porque ellos están en el Consejo Superior, y en el Consejo Superior es donde se toman todas estas decisiones. O sea que ellos tienen herramientas. Yo creo que no es necesaria la intervención. Ellos obviamente tienen esa posibilidad, porque ellos, precisamente como cabeza del sector de la educación en el país, tienen las labores de inspección, vigilancia y control, y por lo tanto pueden ejercer inspección, vigilancia y control. Pero en este caso concreto, creo que podemos tramitar todo dentro del Consejo Superior. Con él, esto también hablamos muchos otros temas, por ejemplo, la construcción de la sede de Soledad, que nos interesa muchísimo, y ya se adjudicó un proceso licitatorio para construir esa sede en el colegio antiguo INEM, donde tendríamos una universidad en Soledad para todas las nuevas carreras, especialmente ingeniería de digital. También hablamos con el ministro todo lo que tiene que ver con la dotación de laboratorios de física, agroindustrial, microbiología, de la sede Sabana Larga, que está lista, pero haría falta pues todo lo que corresponde a la dotación. Eso lo hablamos con ellos. Nosotros queremos que se adjudique la licitación con más de 8 mil millones de pesos, y eso nos va a permitir aumentar la cobertura en esa zona del nuestro departamento. También hablamos con el ministro de la financiación de proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa. Estamos invirtiendo en nuevos colegios plata conjuntamente con el ministerio, y ello lo que nos obliga es a tener una posibilidad de tener una mayor infraestructura educativa, que es lo que más queremos. Y el ministro pues dijo que iba a venir precisamente esta próxima semana a tratar de dialogar con los diferentes estamentos de la universidad y ponernos de acuerdo en su futuro.
Sí, lo importante aquí es que nos manden algo, o sea, que nos ayuden con cosas que necesita la universidad, porque a veces vemos que hay más que todo un interés político por intervenir la universidad que cualquier otra cosa. Oiga, gobernador, me llamó mucho la atención ayer una declaración suya entregada a nuestro portal Zona Cero, diciendo que le parecía muy interesante la propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer una intervención con los grupos al margen de la ley para controlar la inseguridad en la ciudad de Barranquilla, que era una muy buena propuesta. Pero, gobernador, yo no sé si a usted se le olvidó o qué, pero su secretario del Interior, que es un muy buen secretario, por cierto, y el secretario de Asuntos de Seguridad en el Distrito de Barranquilla, el doctor Yesid, están trabajando en eso desde el mes de enero de este año. O sea, eso no es una propuesta de Petro. ¿Será que a usted se le olvidó lo que estaba haciendo la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Seguridad del Distrito?
No, de ninguna manera, al contrario. Lo que pasa es que si ellos corroboran que hay interés en que dialoguemos y que continuemos toda esta tarea que nosotros hemos venido haciendo para tratar de concretar unas acciones precisamente con todos estos grupos que de una u otra manera pues están al margen de la ley, pero que son muy importantes para construir una sociedad más tranquila, más justa, pues evidentemente esfuerzo es lo que corresponde. Y si nosotros lo estamos haciendo, evidentemente tenemos conversaciones y hemos tenido muchos avances. Y si ellos creen que pueden aportar, pues bienvenido sea.
Sí, es que, entre otras cosas, es que es hasta risible el asunto, porque le recuerdo que le han mandado 3 cartas al señor asesor del presidente en materia de conciliación. Y resulta que ese señor no ha respondido ni una sola carta. O sea, ahí están radicadas las cartas de su secretario del Interior, del secretario de Seguridad del Distrito de Barranquilla, y este caballero ni siquiera responde las cartas. Y ahora viene el presidente a hablar de una iniciativa de buscar la paz entre estos grupos que nos están amargando la vida aquí en la ciudad de Barranquilla. O sea, es un asunto bastante complejo, pero no es fácil de digerir. Así que, no sé, de pronto prestarle un poquito más atención a lo que se está haciendo aquí. Y de pronto esos cantos de sirena que vienen desde el interior del país parece que no son muy efectivos, gobernador.
Y hemos venido trabajando para trabajar con todas estas organizaciones. pero si nos manifiesta el gobierno nacional que también quiere intervenir, que también puede aportar con mucho gusto, evidentemente todos los esfuerzos los podremos unir. Pero nosotros no vamos a zanjar, no vamos a dejar de hacer la tarea de tratar de conciliar con todos estos grupos que hemos avanzado de una manera significativa.
Bueno, gobernador, el periódico El Tiempo está informando que desde el 1 de junio nos van a cobrar la valorización. Entiendo que hay algo que va a salir en el transcurso de los próximos días, en el sentido de que se podría parar este gravamen que va a afectar a los departamentos de Atlántico y Bolívar. ¿Ya le han informado a la gobernación sobre este cobro a partir del 1 de junio?
Hoy lo leí en El Tiempo, pero realmente nosotros no tenemos ninguna información sobre este tema. No, realmente nosotros no creemos que sea justo, o sea, porque si existiese que hay una tarea de hacerlo en todas las vías del país y que realmente estamos en la construcción de un proceso que es para todas las vías del país y que eso va a un fondo que realmente nos dé los recursos para nuestro propio desarrollo, no sé, podríamos hasta pensarlo, pero es que de la manera como está diseñado no nos parece que sea justo, porque la única valorización que se está promoviendo es la de la vía Barranquilla-Cartagena. Eso correcto. Es todo el país donde se han construido miles de kilómetros y la única que le van a cobrar valorización es la nuestra. No veo eso porque debe haber esa discriminación y un tratamiento injusto con nosotros. Ahora, la doctora, que nos podemos poner de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo, pero yo creo que como está planteado, no nos parece.
Sí, es que la doctora María Constanza cedió un poquito la anterior ministra de Transporte. Usted sabe que en este gobierno cambian los ministros como cambiarse de camisa. Pero la ministra anterior, la dama de hierro que yo le decía, incluso accedió a que si esa obra se cobra por valorización, obra que entre otras cosas no está terminada, gobernador, y usted lo sabe, la plata se invertiría aquí. Pero lo que veo en la publicación del Tiempo es que se va a invertir 1.3 billones de pesos que nos van a sacar de los bolsillos a nosotros y se los van a meter a otras regiones del país.
Lo cual nos parece que es totalmente justo y que no es conveniente, y obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento tal como está planteado. Nosotros incluso llegamos a hablar con la ministra anterior que nosotros tenemos un paquete de obras que queremos que se haga, como por ejemplo el puente de la Hermandad, que ellos no han tenido todavía un proceso de financiación de las obras más importantes que requiere la región Caribe, como el puente de la Hermandad y las vías transversales de la región Caribe, que son las que nos van a permitir la comunicación más expedita. Entonces, yo creo que hay mucho por hablar, mucho por conversar, pero que todo empiece, que seamos nosotros los únicos que vamos a ser sujetos de un proceso de valorización por una vía que ya está hecha, y como dices, no está terminada, no creemos que sea justo en este momento.
Sí. Bueno, mire, gobernador, una noticia que nos complace mucho. Ayer nos llamaron los jóvenes de los municipios del departamento por el tema de la convocatoria del subsidio de transporte para más de 20 municipios. El subsidio busca facilitar el acceso y permanencia educativa de jóvenes que se forman fuera de los municipios de residencia. Buena cosa esa, gobernador.
Importantísimo, importantísimo, porque yo lo que creo que lo más importante es garantizar que estos jóvenes de nuestros municipios les queda casi que imposible acceder a la universidad, porque solamente el transporte lo saca de la posibilidad. Un joven necesita por lo menos 20,000 pesos diarios, más el almuerzo, para poder estar en la Universidad del Atlántico. Para una familia de estrato 1 y 2, como son todos los de los municipios nuestros, les queda casi imposible poder financiar una carga tan onerosa para ellos. Entonces, precisamente de lo que se trata es de que los jóvenes, con el apoyo del gobierno, puedan tener los recursos necesarios para acceder al transporte y por lo tanto acceder a la educación superior.
Me están mandando foto, gobernador, de la vía Baranoa-Usiacurí. Usted sabe la importancia turística.
Ayer estuve allí.
Sí, usted sabe la importancia turística que tiene. Ahí hay un contrato ya, hay una licitación ya que está en marcha o está adjudicada, gobernador, para información de los oyentes.
Sí, vamos a hacer un mantenimiento de 400 kilómetros de las vías del departamento. Eso ya está en proceso de licitación, ya está en este momento muy avanzado y tendremos intervención en más de 400 kilómetros de las vías existentes que van a ser restauradas, reparadas, las bermas y toda la parte que corresponde a la señalización. Eso, y además de eso estamos en un proyecto de 150 kilómetros de nuevas vías que incluye la doble calzada, por ejemplo, la doble calzada a Juanmina, de Juanmina hasta la zona franca Las Cayenas. Todo eso es parte del proceso en el cual vamos a estar. También está la extensión en doble calzada de la vía Murillo hasta llegar a la Circunvalar, como también está la vía Caracolín, que va desde Galapa hasta Malambo y que pasa por Caracolín. Todos esos son proyectos que le van a dar una nueva dimensión a la estructura vial del departamento.
Sí. Buenas noticias ayer para los habitantes de Arroyo de Piedra. Cobertura 100% de agua potable, gobernador.
Impresionante. Yo creo que eso fue verle la cara a los muchachos que tienen por primera vez en la historia. Es que ellos tenían que ir a buscar el agua al Urbaco, en carretillas, en motocicletas, con mucha dificultad. Era el suministro de agua. Ahora ya tienen agua en su propia casa, en su propia mano, en su propio lavaplato. Eso, la cara de felicidad de la gente ayer era impresionante.
Bueno, gobernador, cierro con este tema que me lo plantean los oyentes también. Oigan, ¿qué quedó lo de la tasa de seguridad con aire? Definitivamente ya eso no se va a cobrar vía recibo de la energía. ¿Eso qué va a pasar? Hay una demanda que ha hecho su secretario jurídico hace algunos días hablábamos con él. ¿Cómo quedó el tema de la tasa de seguridad?
Como ustedes dicen, está en este momento, nosotros consideramos pues que hay una serie de dificultades jurídicas que tienen que ser resueltas para poder avanzar en este tema de la tasa de seguridad. Yo creo que la tasa de seguridad, se han hecho una serie de inversiones muy interesantes, muy importantes, que ahí están. O sea, la gente, ellos tienen como aire, pues tienen unos conceptos totalmente diferentes que tenemos que buscar la manera que podamos conciliar.
Bueno, pero la están cobrando y esos recursos están ingresando todavía al departamento o no, ya se paró el flujo, gobernador.
En este momento tiene dificultades jurídicas por resolver y creo que tenemos que llegar a un acuerdo que es lo más importante para que tenga continuidad.
Muy bien. Oiga, un oyente me pregunta también por los subsidios de vivienda. ¿Cómo va el proyecto Mi Casa Bacana?
Se ha avanzado mucho. Ayer precisamente tuvimos la oportunidad de presentarlo en Analdex y tuvimos la oportunidad también de presentarlo porque hay ahora el concepto de Mi Casa Bacana, pero con conectividad. Mi Casa Bacana, que también incluye, se coge una casa y se le pone piso, techo, ventanas, baño y cocina. Todo eso es una inversión de 16 millones de pesos. Precisamente ayer en Usiacurí estuvimos entregando 150 casas que ya están avanzadas y vamos a hacer 200 casas más en Usiacurí. La idea es llegar a 4.000 y continuar ampliando este programa que además va a incluir que tenga la casa bacana, tenga acceso pues a internet y que también tenga la posibilidad de tener una para energía solar, los paneles de energía solar, y eso le daría pues sería la casa bacana ideal, que es la casa bacana con digital y solar.
Gobernador, una pregunta final. La vía Guaymaral, ¿hay alguna noticia, alguna respuesta para ellos?
Están dentro del proceso de reparaciones que vamos a tener y que van está incluido. Todo eso ya creo que estamos a puertas de iniciar todo ese proceso de reconstrucción vial.
Bueno, gobernador, muchas gracias, muy amable. Es el gobernador Eduardo Verano abordando diferentes temas. 7:47 de la mañana.